Compañeros, compañeras, sobre este punto, antes de responderle brevemente a la compañera maestra, ¿por qué no debe votar por Marcos? Según nuestra concepción como zapatistas, nosotros pensamos que hay que invertir la relación de poder y que debe ser la gente de abajo la que mande y los gobiernos los que obedezcan. Por eso en el EZLN tenemos prohibido que los dirigentes y los miembros militantes del EZLN participen en algún cargo de gobierno, y nuestro deber es organizar a la gente de abajo, para que pueda elegir buenas autoridades y pueda ejercer su mandato sobre esas autoridades. Esto está sintetizado en la leyenda de las juntas de buen gobierno en su territorio, que dice: aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. El propósito de nuestra participación en la otra campaña no es construir la candidatura de Marcos ni de nadie, sino hacer este punto de encuentro y levantar un gran movimiento que organice a toda la gente de abajo, y entonces sí plantearse el problema del gobierno. Aparte que no muy se me da eso del gobierno. Hay que decirle a los niños que no, que nunca voten por Marcos. Para tocar este tema, vamos a explicarlo como de por sí hablamos los zapatistas. Tal vez solo nos entienden los compas indígenas de Mezcala, pero en la sexta declaración nosotros empezamos a reflexionar sobre este problema del sistema capitalista a partir de nuestra realidad como pueblos indios, y empezamos a seguir la cadena, como dijo el compañero también indígena de Mezcala, a ver dónde estaba el origen del desprecio, de la humillación, del racismo y además de la explotación que tenemos como pueblos indios. Porque además de que nos desprecian por nuestra cultura, por nuestra lengua, además, como campesinos, pues somos explotados por los coyotes, por el gobierno, por los patrones, a veces como obreros agrícolas, a veces como pequeños comerciantes o ambulantes, y a veces como productores del campo. Nuestro producto allá es fundamentalmente el café, que es donde obtenemos algo de dinero, y el maíz, el frijol, pues lo usamos para consumirnos, para comer nosotros y para ayudarnos entre nosotros, porque hay comunidades que batallan con esto de la producción del maíz, sobre todo los de la zona altos. Cuando estamos viendo esto del capitalismo, llegamos a la conclusión de que el núcleo o el corazón del capitalismo no está en el mercado, sino que está en la producción de mercancías. Y es lo que trata de explicar la sexta declaración. Dice: el problema es que el capitalismo nos dice que es en el mercado donde se da esta desigualdad, y es en el mercado donde las mercancías ya no tienen la carga de explotación. Lo veíamos cuando hablábamos en Puebla con compañeras y compañeros jóvenes que trabajan en las maquiladoras, que qué pasaría si en el mercado encontrábamos los pantalones de mezclilla, como explicó el compañero aquí que es del Salto, que es la mejor mezclilla del mundo, si ahí viniera un recado donde dijera: este pantalón, esta chamarra, esta ropa de mezclilla fue hecha por tal trabajador en tantas jornadas laborales y tanto le pagaron. Pues, ¿en qué sentido cada mercancía no lleva en el mercado la carga de explotación que supone? Y todo lo que va en torno a eso. Entonces decíamos, en el mercado, que es donde están circulando las mercancías, grandes, pequeñas, complicadas, sencillas, no aparece ahí la explotación, y ahí es donde no se puede dar el encuentro con el que es explotado o con el que es humillado. De hecho, se da esta paradoja de que gente que esté luchando esté usando ropa o cosas ignorando que son producto de un proceso de explotación. Entonces nosotros decimos, bueno, si no es aquí, si aquí es el engaño del mercado, ¿en dónde es donde sí se está dando esto, donde no se puede negar? Y llegamos a la conclusión que es donde se producen las mercancías, que es ese lugar donde está el núcleo del capitalismo, y que en ese lugar se genera la mayor carga de explotación y empieza a crecer como si fuera el corazón que empieza a bombear su sangre, que es el que produce el desprecio y la humillación a homosexuales, lesbianas, transgéneros, es el que produce también, se transforma en desprecio y racismo hacia los indígenas, es el que destruye la educación como vocación, o como valor ético, es el que destruye también el quehacer científico como un quehacer a favor de la humanidad y lo convierte en una guerra. Y que en todo momento, si planteamos nuestras luchas solo en lo que es la periferia del capitalismo, o sea, solo en los efectos de ese núcleo de explotación, se vuelve a regenerar. En ese sentido, pensamos nosotros, todas las luchas que no vayan al núcleo del capital, que no vayan al núcleo de la explotación, necesariamente tienen la maldición de repetirse una y otra vez, cada vez de forma más complicada. Si nosotros mantuviéramos como pueblo indio solo la demanda de los derechos y la cultura indígena, obtendríamos tal vez algunas concesiones y en un tiempo, como nos han platicado aquí, las leyes no serían cumplidas. O sea, a la hora de la hora, en la ley, como hemos visto con el compañero que le robaron la pensión, eso es lo que está denunciando, en contubernio entre el banco y el patrón, con el Afore, le dice, ahora no te vamos a dar, o sea, la van a hacer cansada, pues, hay que apoyar pues a este compañero. Si sería una ley muerta que por otros medios implicarían que nos pudiéramos constituir en sujetos históricos, que es lo que queremos como pueblos indios, que nos reconozcan así. Si solo se plantea la demanda del respeto a la dignidad de homosexuales, lesbianas, transgéneros, igual también la historia se va a volver a repetir porque el núcleo que generó esa injusticia y ese racismo sigue existiendo. Si solo nos planteamos la defensa de los recursos naturales sin ir al que la está destruyendo, otra vez se vuelve a repetir una y otra vez. Mientras no planteemos, pensamos nosotros como zapatistas, aquí no estoy recogiendo lo que he escuchado en otras partes, mientras no vayamos al núcleo del capital, al núcleo de la explotación, obtendremos algunas concesiones o algunos logros. Y aquí se abre una gran diferencia sobre lo que se está convocando en esto de la otra campaña como anticapitalista, porque hay gente que dice, sí, el enemigo es el anticapitalismo, es el capitalismo, perdón, hay que levantar el movimiento anticapitalista, pero hay que combatirlo en el mercado. Hay que hacer un gran movimiento de sabotaje al consumo del producto de las transnacionales. Hay que cambiar nuestro hábito de consumo, nos dicen. Y es combatir al capitalismo en su punto terminal a la hora que la mercancía ya está en el mercado. Y nosotros pensamos que no, que hay que combatirlo en la producción. En ese núcleo del capital, a la hora que se producen las mercancías, como dijo un compañero, hay quien tiene la paga, que es el dueño de la fábrica, el dueño de las materias primas, en el caso de los textiles, el dueño de los hilos, de las telas, y hay quien no tiene nada más que su capacidad de trabajar. Entonces ahí se da una relación de explotación, porque hay quien tiene y hay quien no tiene, y el que no tiene se ve obligado a aceptar las condiciones en las que trabaja. Primero, que no le paguen el salario de lo que produce, sino nada más le pagan el salario para vivir, para que no se muera, para que siga trabajando. Y luego que le desconozcan todos sus derechos a la salud, a la educación. Nos explicaron los compañeros, pues, obreros, cómo una forma de golpearlos es quitarles el seguro y cuentan muertes por la lucha. Y no los mataron con bala, pero los mataron quitándole el derecho a la salud porque estaban rebelándose. Entonces, en ese núcleo, que es donde se están produciendo las mercancías en las fábricas, es donde también, según nosotros, se experimentan las formas de explotación, de represión, de desprecio, como nos explicaban los compañeros, donde se experimentan las enfermedades o las formas de exterminio de la gente. Desde el hostigamiento y la persecución sexual a las mujeres o incluso a niños, el trato a la niñez, todo esto que salió a flote de cómo los empresarios están ligados con la red de pederastas y de pornografía infantil, todo está en torno ahí. Eso es lo que nosotros pensamos. Y que mientras no ataquemos ese núcleo, estamos condenados a repetir, a ir coleccionando pequeñas victorias que no modifican la situación de manera sustancial. En el ejemplo que usábamos como indígenas del lobo que llega, si no llegamos a la cueva, que es ese núcleo de explotación, ese corazón del capitalismo, que es el que bombea la sangre, se vuelve a reproducir una y otra vez la pesadilla que cargamos. O sea, la derrota. Bueno, y entonces nosotros decimos, ¿quién es quién enfrenta directamente este proceso? El obrero. Nosotros como pueblos indios, muchos campesinos, otros sectores, enfrentamos las consecuencias de esta explotación del núcleo del capital que explota, se hace grande, se expande, invade otros países y estamos cargando con… somos las víctimas colaterales de esa guerra y podemos defender nuestro propio derecho a que no nos maten tan feo o a que no sea tan rápido como es en pueblos indios, pero la guerra va a seguir existiendo si no se lleva nuestra guerra, nuestra lucha como otra campaña a ese núcleo. Entonces, en ese sentido, según nuestra concepción, si ahí está el corazón, entonces quien vive ahí directamente ese proceso puede ver cosas que nosotros no podemos ver. No solo eso, es el que va a tener el arma principal para clavarle en el corazón del capital, que es el obrero, principalmente el obrero industrial. Entonces, cuando nosotros decimos, nos están faltando esos, como otra campaña, nosotros como pueblos indios, nosotros como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nosotros decimos, pues nos faltan los homosexuales, las lesbianas, los jóvenes anarcopunks, nos faltan los estudiantes, los maestros, hacemos la otra campaña y ahí nos juntamos en igualdad de circunstancias, decimos, nos está faltando el que va a dar el golpe final, el obrero. Y aquí se abren dos grandes tendencias dentro de la otra campaña. Quienes piensan que al sector obrero hay que llegarle por arriba, o sea, haciendo tratos con los líderes o neocharros, con esta justificación, pues es que ahí están los obreros. Y sí, ahí están, pero se está llegando a ellos por arriba. Se hace trato con esos líderes y ellos con el mismo sistema corporativo o de control consiguen que los demás se junten. Esa es nuestra crítica al tercer diálogo nacional, que se está llegando por arriba. Probablemente estemos equivocados nosotros en esa crítica y realmente vaya a dar más resultados, pero como zapatistas, como esto que le explicaba yo a la maestra, que nosotros nuestra experiencia que es entrar por abajo, está esta otra forma de hacer trabajo con los obreros, que es entrar por abajo, directamente a los sindicatos, no con los líderes sindicales, neocharros en este caso, que se supone que son afectados un poco por la política neoliberal y que tienen descontento. Pero esto de atacar solo la política neoliberal no toca el núcleo central del capital. Y está esta otra historia que nos cuentan los compañeros de Euskadi, de Uniroyal, que es entrar por abajo y empezar a organizar los obreros y empezar a topar las paredes sucesivas que va poniendo el control de ese núcleo. El charrismo, la autoridad laboral, la gran empresa local y la transnacional y el aislamiento que todo movimiento enfrenta, sobre todo si son obreros que se suponga que, puesto que tienen un contrato colectivo y un salario, pues son privilegiados cuando la gran mayoría de la gente está en el desempleo y los medios de comunicación venden esta idea. No es que esos están bien, están explotados, pero están bien comparados con otros, por lo tanto no los apoyes, no los ayudes. Y entonces, para nosotros como zapatistas, la lucha de Euskadi en particular y de toda la industria ulera presenta una hermosa lección de historia contemporánea, acaso la más hermosa que hemos recibido en los últimos años, de cómo se pueden lograr victorias y ya no acumular derrotas, corridos, poemas y nostalgias, qué heroicos fuimos pero perdimos. Y durante muchos años como izquierda cargamos esta historia de dignidad y de derrota, y que nosotros pensamos que ha llegado el momento de no acumular corridos de qué heroicos fuimos, sino de acumular también victorias, que ahora los que pierdan sean los de allá arriba. Y en ese sentido, la lección del sindicato de Euskadi, para reducir el nombre, porque así los conocemos, es para nosotros como zapatistas esa lección de que es posible construir no solo una victoria, sino que además ahí está el germen de esa otra cosa que dicen que no se puede. Y dicen que no se puede porque nos dicen que el patrón siempre es necesario, que en todo caso hay que luchar nada más por mejores condiciones laborales y hasta ahí. Que el patrón siempre es necesario es la enseñanza del capital, de que el capitalismo siempre es necesario, que ese núcleo tiene que mantenerse y que lo único que hay que cambiar son sus excesos. Ojo, porque esa es una propuesta de un partido político como programa de gobierno, es no tocar el núcleo del capital y suavizar los excesos, que como pueblos indios, que como colonos, que como defensores de la naturaleza, que como jóvenes, como estudiantes, como maestros padecemos. Ese es el imposible que decimos nosotros, porque todas esas injusticias que se dan en la periferia son alimentadas y son posibles porque ese núcleo existe. Y cualquier esfuerzo por atenuar todo esto es una chaqueta mental si no toca el núcleo del sistema, el núcleo del capital. Entonces nosotros estamos viendo esto y a la hora que estos compañeros de Euskadi doblan al capital por un proceso que nos contaron y no se queda así de que, bueno, doblamos al capital y ahora tenemos mejores condiciones laborales, sino que toman la administración de la empresa. O sea, la carga de subversión de eso es muy fuerte. O sea, decir que un trabajador puede tomar en sus manos su destino ahí en el núcleo del capital, esa es una lección que hay que cuidar sobre todo. Esos compañeros de Euskadi pues han sido solidarios con todo el que pueden, pero nosotros como zapatistas pensamos que como otra campaña, como cualquier movimiento, cualquier gente honesta y digna tiene que prestar para que ese ejemplo no se pierda. No digo que compremos llantas, pero sí que apoyemos a estos compañeros en su lucha y estemos pendientes para que ese ejemplo no se caiga, porque ahí está uno de los gérmenes. Porque nos dicen continuamente, no se puede atentar contra el capital porque el capital es necesario. Los compañeros atentaron contra el capital y siguieron produciendo. Entonces resulta que esta lección que intuía la sexta declaración, que dice aquí el que sobra es el capitalista, no el trabajador. Porque la gran lección del neoliberalismo nos está diciendo sobran los trabajadores y está ofreciendo esta especie de guerra de las galaxias donde todo se ha producido por robots o por la robótica. Y resulta que no, que los trabajadores son los que son necesarios y el que está estorbando o sobrando es el propietario de los medios de producción. Entonces, por un lado, esta lección, aparte de la fuerza que nos da en la sangre, saber que hay más victorias, porque no es cierto que la otra campaña solo esté recolectando derrotas, humillaciones y dolores, también está recolectando estos triunfos que no se conocían, no solo como los de Euskadi, también de grupos ambientalistas, también de grupos indígenas, también de estudiantes, de jóvenes, como los compas anarcopunk libertarios que pasaron, que tienen su propia forma de resistir y tienen sus logros, en este caso el autoconsumo. Y esas victorias nos hacen falta, porque también a la otra mentira que nos venden es que no tenemos más futuro más que la derrota o la resignación. Resulta que no, que si luchamos puede ser que no seamos derrotados. Por otro lado, otra lección también de los compañeros de Euskadi y de los compañeros que trabajan en las distintas luchas obreras, es esto que una organización política puede entrar a trabajar con un grupo social sin suplantarlo, que es el ejemplo, la liga esta que en algunas intervenciones se saltó, porque en esa lucha no hay que olvidar la presencia del Partido Obrero Socialista. Cuando ellos dicen, hay tres líneas fundamentales de nuestra victoria, que es nuestra familia, y ahí la compañera pues lo dijo muy claro, porque la explotación también los afectaba, en determinado momento la familia dijo, esta también es mi lucha, aunque sea mi compañero, mi pareja, el que está ahí enfrentándolo, yo lo estoy viendo en la mesa, si eso se acaba todo. Y el hecho, cuando ella cuenta, se desintegró la familia, hubo divorcios, muertes, suicidios, todo eso, es hasta qué punto el capital estaba dispuesto a matar y a destruir, ¿no? Entonces ellos marcan esto, nuestras familias fueron importantes. La solidaridad internacional, a la hora que sacan su lucha del aspecto solo nacional o solo local y salta del salto a Alemania, para usar la reiteración, se va a Alemania y entonces el gran capital dice, ay cabrón, ya se metieron aquí. De la misma forma como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lleva la muerte a las calles de San Cristóbal, a las calles de los terratenientes, de los finqueros, de los gobernantes, y entonces si brincan, porque una cosa es que un indígena se muere en la montaña y nadie se entere, y otra cosa es que se venga a morir aquí frente a mi casa y salga en la televisión. Ellos marcan también esta segunda línea de importancia para su triunfo y marcan una tercera que se escapa y se diluye en todo lo demás, que es el apoyo que recibieron de esta organización política. Entonces resulta que sí es posible que una organización política se relacione con un movimiento social sin que esto implique que la va a vender o que la va a suplantar, porque pudo haberse hecho. Tan pudo haberse hecho que hay ejemplos de otros movimientos que así son. Entra una organización política, coopta el movimiento social y lo negocia, como platicó un compañero. Y luego resulta que hay movimientos donde lo único que se resulta es que el líder se enriquece, que es la historia de todo el charrismo sindical, por supuesto. Y entonces resulta que hay otra forma de hacer política que no es una retórica nada más, no es un buen deseo o algo que tal vez esté bien para dentro de muchos siglos, como dicen los intelectuales del PRD. Qué bonito es lo que dicen los zapatistas, pero ojalá tarde muchos años en hacerse realidad porque se nos acaba el negocio, sino que ya está actuando, pero no lo veíamos, no lo escuchábamos o no lo conocíamos. Y en lugar de leerlo un libro, aunque habrá que leerlo, pues es mejor escuchar de ustedes su propia lucha y que lo escuchen todos los demás. Esta lección de aquí, del Salto, no solo la ambiental, la de la defensa de los recursos naturales, de la naturaleza, de los compas indígenas de Mezcala, además ponerle la carga de nosotros como indígenas, además tenemos todos estos dolores, pero también esta firmeza y esta dignidad, que no nos avergonzamos de ser lo que somos, de las luchas obreras que aquí se dijeron, pues brilla con luz propia la lucha de los obreros de Euskadi. Es un honor haber hablado con ustedes, es un honor escuchar su historia y esperamos que se siga conociendo esa historia y se siga reflexionando, porque para la otra campaña tiene muchas cosas que enseñar. No solo a nosotros como zapatistas, sino a muchas organizaciones políticas que están aquí, a grupos y a colectivos, porque muchas veces cometemos este error de traducir lo que es una organización política arriba, electorera, como se dice, y luego generalizar a todas las organizaciones políticas de izquierda, a todas las que se plantean el problema del poder. Enhorabuena, compañeros, no, nosotros no usamos llantas, pero si usamos será las de la cooperativa. Está este acuerdo que hicimos con los compañeros del sindicato de Uniroyal allá en Querétaro y que finalmente podemos concretar aquí con varias organizaciones sindicales o tendencias sindicales y organizaciones políticas para hacer un primer encuentro nacional obrero. Voy a dar lectura a la convocatoria. Convocatoria al primer encuentro nacional obrero. A los trabajadores de la ciudad, adherentes a la sexta y a la otra campaña, a todos los obreros que luchan y a todos los explotados. Los abajo firmantes, integrantes de la otra campaña que se desarrolla a lo largo del país, los convocamos al primer encuentro nacional obrero que se realizará el próximo sábado 29 de abril en el local del Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal, ubicado en Lago Playa número 95, Colonia Huichapan, para reunirnos con los siguientes objetivos. Primero, preparar nuestra participación en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo en todo el país, en la jornada Otro 1 de mayo. 2. Discutir democráticamente un plan de lucha para derrotar al charrismo en todas sus expresiones en nuestras organizaciones sindicales. 3. Promover a lo largo de la otra campaña la formación de una organización democrática, clasista y de lucha e internacionalista que nos permite enfrentar la lucha contra la patronal y su gobierno, el actual y el que se elegirá el próximo 2 de julio. 4. El fortalecer las luchas a través de la formación de corrientes o grupos de base en los sindicatos para recuperar nuestras organizaciones de las manos de los agentes de la patronal, los charros y neocharros. 5. Para rescatar los principios fundamentales de la clase trabajadora y nuestra participación política en la vida del país. 6. Para discutir una plataforma de lucha que nos permita restablecer el verdadero papel de los trabajadores en la sociedad de forma independiente y a través de la lucha con objetivos muy claros, donde prevalezca la independencia de clase para desarrollar su participación política. 7. Para fortalecer nuestra unidad con los campesinos pobres, los indígenas, los sectores populares, las mujeres, los jóvenes y demás sectores explotados y oprimidos de la sociedad capitalista prevaleciente en nuestro país, que son los únicos aliados con los que podremos contar. 8. Para rodear de solidaridad las diferentes luchas que muchos de nuestros compañeros desarrollan a lo largo y ancho del país y los vínculos necesarios con trabajadores de otras naciones. Esta convocatoria está totalmente abierta a los trabajadores en general y a quienes se interesen en esta iniciativa, pero donde sean los obreros quienes cuenten con un espacio para reflexionar y llegar a acuerdos. Atentamente, Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Ulera Euskadi, Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal S.A., Grupo de Obreros del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire, Grupo de Trabajadores de la Compañía Ulera Tornel, Grupo de Trabajadores Despedidos de IBM El Salto, Jalisco, Frente Solidario en Defensa de los Derechos Laborales de San Luis Potosí, Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara, Frente Único Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del Seguro Social, Colectivo de Sindicalistas con la Sexta, Central Unitaria de Trabajadores, Partido Obrero Socialista y Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los que estén interesados en todo el país en participar en este primer encuentro nacional obrero, se les pide comunicarse a los teléfonos de los compañeros de Uniroyal, que son los anfitriones, el 55-91-01-68 y 57-03-22-44 en la Ciudad de México. Repito, 55-91-01-68